estás a escoitar Radio 50 y Pico, un proxecto de comunicación da Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniores, FEGAUS, desde a emisora CUAC FM 903.4 do Dial, na web cuacfm.org, en Facebook, en app gratuita para Android y iPhone, CUAC FM, así como no teu asistente de voz. Bos días a todas e todos e benvidos a este novo programa de Radio 55. Hoxe estamos a facer o noso programa desde 5 dos campus universitarios de Galicia. Abrimos o programa número 27 da primeira tempada. Nos micrófonos, Antía desde o campus de Ourense, Margot desde Lugo, Porto desde A Coruña, Gloria Emilia desde Pontevedra e Ana de Vigo. Nos controis, Luis, Julio e quen vos fala, Nuno, e apoiándonos o noso coordinador de CUAC, Mariano. Teremos os siguientes contidos: una pequena recensión da homenaxe a Xela Arias, preparado para o Día das Letras Galegas, un conto de Pardo Bazán, a sección de Plataforma Maníacos, dedicada a Sofía Loren, e noticias dos campus e de FEGAUS, e algunas cosas más. Comenzamos.
Noticias de FEGAUS. Hoy miércoles 12 de mayo os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es interesantes programas semanales, entre los que os recomendamos los siguientes.
Para nuestros seguidores del programa de Plataforma Maníacos, tenemos el día 13 a las 12 horas Mujeres de Cine, Interpretaciones Necesarias. El ponente Iñaki Rubla hará un pequeño recorrido por algunas de las mejores actrices, tanto clásicas como actuales, destacando sus películas o interpretaciones más relevantes sobre temas que han ayudado a visibilizar derechos de la mujer a lo largo de la historia del cine.
Y el día 14 de mayo, a las 10 horas, el mismo ponente nos ofrecerá un programa dedicado a Luis García Berlanga. En 2021 celebramos el centenario del nacimiento de uno de los grandes directores del cine español, don Luis García Berlanga. Este genial valenciano logró, a través de tan solo 17 películas, retratar las costumbres, el carácter y el espíritu de los españoles, al mismo tiempo que lograba burlar la censura franquista.
Recordaremos sus películas, sus personajes, su humor, sus contradicciones y mucho más. En resumen, celebraremos lo berlanguiano. Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento entrando en el apartado de vídeos, donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. Deseamos que paséis dos horas muy divertidas. Os esperamos. Adalleus, la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad de La Coruña Senior, nos recuerda que el próximo martes 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Como cada año, habrá actividades y jornadas de puertas abiertas en todas las comunidades autónomas. Este año el lema elegido ha sido el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Aprovechemos esta oportunidad.
Hola, hoy voy a hablaros de una mujer excepcional. Se llama, o se llamaba, María de los Ángeles Bulín. Era de Rivadavia. Nació el 14 de febrero de 1939 y murió el 10 de octubre de 2002. Está considerada por los especialistas la mejor soprano dramática del siglo XX. María Ángeles era la cuarta hija de las seis de Antonio Bulín Rodríguez y Juana Domínguez. En 1947, ante las difíciles condiciones económicas de la familia, el padre viajó a Uruguay y dos años más tarde, su madre y tres hermanas. Ella permanece en Galicia con los abuelos maternos y las otras dos hermanas. En 1951, también emigran a Montevideo. Ángeles estudia solfeo y se inscribe en el conservatorio, alentada por su padre, que era director de coro y le gustaba mucho la música. Allí estudia con la profesora Carlota Bernard, que era de origen judío y había escapado de los nazis por su origen. En diciembre de 1959 debuta con gran éxito interpretando la flauta mágica de Mozart en el Ateneo de Montevideo. Le siguen Gilda de Rigoletto de Verdi, Rosa de Maruxa de Vives y Mariña de Arrieta. En estas representaciones conoció al barítono Antonio Blancas Laplaza, con quien se casó en 1963. En otoño de 1964 viajan a Madrid, pero había un problema. Si se quedaban, Antonio tendría que hacer el servicio militar. Se mudaron a Múnich con una oferta de la ópera de Braunschweig, que no se materializó, y ella entonces tuvo que trabajar de limpiadora y él en una fábrica de fotografía. Mientras tanto, siguen estudiando. En 1968, Ángeles obtiene el primer premio del concurso Bocchi Verdiani de Busseto, que era la patria de Verdi. Y esto le abre las puertas de los grandes teatros de Italia. Y aquí comienza una etapa en la que viajará por Europa y América, compartiendo escenario con los mejores cantantes, con Del Mónaco, Plácido Domingo, Pavarotti, La Virgen, Carrera, Raimon, Caballé, bueno, y directores como Carlo María Giulini, Jesús López Cobos, George Pratt, Lorin Maazel y muchos más. Y actuando en teatros como la Fenice de Venecia, San Carlo de Nápoles, el Covent Garden, la Ópera de San Francisco, el Metropolitano de Nueva York, el Liceo de Barcelona o el Teatro Real de Madrid. En 1970, junto a Plácido Domingo, recibe la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Entre tantos compromisos, siempre vuelve a Galicia. Trabaja en Vigo, en La Coruña y visita Rivadavia con mucha frecuencia. El ayuntamiento la proclama hija favorita. Al acto asiste con su marido y su amigo Pedro la Virgen, a pesar de su enfermedad. Ella tenía insuficiencia renal desde su juventud. En 1982 se había desmayado cantando Macbeth en Oviedo y se le recomienda un trasplante que se realiza en 1986. Un año después regresa al Teatro de la Zarzuela con Montserrat Caballé y con extraordinario éxito. Con 48 años, sufre un derrame cerebral cuando estaba ensayando Turandot de Puccini y esto le produce una hemiplejía lateral. Con tremenda fuerza de voluntad, aprende a andar de nuevo. Como ya era muy difícil seguir en la ópera, crea una escuela. El 9 de mayo de 1993 sube por última vez al escenario y este era el motivo del homenaje a su amigo Pedro la Virgen. Su salud se va deteriorando a marchas forzadas y fallece en Madrid en 2002 con 63 años. De ella dijo Renata Tebaldi: sin duda es la única soprano dramática de nuestra época. Su inmensa voz se desenvuelve como un río de fuerza y belleza. Es un verdadero regalo para el alma.
El rincón de Doña Emilia. Tal día como hoy, 12 de mayo, pero de 1921, fallecía en Madrid Emilia Pardo Bazán. Estos aniversarios sirven habitualmente para volver a revisar obra y personaje, y en muchos casos el plazo del tiempo suele ser implacable. El año ha comenzado con numerosísimos eventos en Galicia, en España y a nivel internacional, porque la obra de Doña Emilia, al ser revisada, no pierde un ápice de interés, de actualidad, de realidad, y quienes por primera vez la descubren reconocen inmediatamente su valía.
En el programa que realizamos el 30 de diciembre, pudimos entrevistar a Xulia Santiso, responsable de la Casa Museo Doña Emilia, que ya nos anticipa lo que sería en el 2021. Después hemos leído numerosos cuentos y también hemos entrevistado a uno de los mejores conocedores de su obra, el catedrático de literatura española de la Universidad de Santiago de Compostela, José Manuel González Herrán. Hoy queríamos recordaros una singularidad de su obra que nos habla de su interés por todo, absolutamente por todo. Comenzamos con una anécdota.
El exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, ofrecía un día una interesantísima conferencia sobre Doña Emilia que tenía lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Promovía el acto el Círculo Orellana. Era el año 2018 y el salón estaba lleno. Había más mujeres, como suele ser habitual. El coloquio que cerraba el acto fue enriquecedor, porque algunos de los asistentes hablaron de historia viva al tener relación de parentesco o amistad con la familia de Doña Emilia. Una de las señoras recordó que a su madre le pasaba recetas de cocina porque, según su opinión, Doña Emilia era una excelente cocinera. Inmediatamente hubo una réplica por parte de otra señora que no veía a la condesa de Pardo Bazán metida en fogones, dada su ingente obra y vida personal, por lo que consideraba que el elogio sería mejor para la cocinera. ¿Por qué escribió un libro de cocina que tituló La cocina española antigua? Pues nos lo aclara ella misma.
y da respuesta, creo que, a las dos señoras.
Tiempo A funde esta Biblioteca de la Mujer, aspirando a reunir en ella lo más saliente de lo que en Europa parecía, sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo que en España pudiera quizás interesar este problema, cuando menos a una ilustrada minoría. No tardé en darme cuenta de que no era así. La biblioteca tuvo que interrumpirse en el noveno tomo. Como en los años transcurridos no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista, que tanto se debate y profundiza en el extranjero, fijase la atención aquí. Y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las tareas caseras, me propuse enriquecer la sección de economía doméstica con varias obras que pueden ser útiles.
Es bien sabido que la Real Academia Española rechazó en tres ocasiones la candidatura de Pardo Bazán. Es lógico que pensar, por lo tanto, que la autora guardara algún tipo de resquemor contra dicha institución, que le negó sistemáticamente el ingreso, esgrimiendo como única razón su condición de mujer. Y aprovechó las páginas de un inofensivo libro de cocina para llevar a cabo una pequeña venganza y enmendar la plana a la institución que, supuestamente, constituía la autoridad en cuanto al uso correcto del lenguaje. Por ejemplo, al dar la receta para el burete, la autora nos informa de que dicho plato pertenece al subgénero de las escudellas o potajes, explicando que también se le puede llamar bodrio, plato usado por los antiguos espartanos para inculcar a los niños la sobriedad. Tras este alarde de erudición, afirma que,
desgraciadamente, el deficientísimo diccionario de la Academia no trae la palabra burete y tampoco la encuentro en otros diccionarios más completos.
¿Era ella la que cocinaba? Pues aquí va la respuesta.
En estas recetas encontrarán las señoras muchas donde entran la cebolla y el ajo. Si quieren trabajar con sus propias delicadas manos en hacer un guiso, procuren que la cebolla y el ajo los manipule la cocinera. Es su oficio y nada tiene de deshonroso en manejar esos bulbos de penetrante aroma. Pero sería muy cruel que las señoras conservasen, entre una sortija de rubíes y la manga calada de la blusa, un traidor y avillanado rastro cebollero.
Esta también era doña Emilia.
Maníacos, antes de desvelar el título de la película o el pequeño homenaje que pretendemos hacer a su protagonista, permítanme presentarles a mis compañeros de los grados senior de los diversos campus de Galicia, que saludo a Puerto y a Luis desde el campus de A Coruña, a Antía desde el campus de Orense y en labores técnicas también desde Coruña, Nuno y Mariano, que aunque no es alumno de estos grados por su insultante juventud, es una valiosa ayuda para que este programa salga al aire todas las semanas. Gracias a todos y bienvenidos.
Gracias.
Y ahora sí, vamos a charlar, a disfrutar, espero, de la película italiana La vida por delante, protagonizada, y aquí nos ponemos en pie y nos quitamos el sombrero, por Sofía Loren. Como siempre, les vamos a poner en contexto con una mínima ficha técnica para que ustedes puedan disfrutar de esta película. La podemos ver en la plataforma Netflix. Está dirigida por el hijo menor de la actriz, Eduardo Ponti. Está basada en la novela francesa de Romani Gary titulada La vie de François. Esta novela ya fue llevada al cine en versión francesa en el año 77 con el título de Madame Rosa y logró el Oscar en ese año a la mejor película extranjera y el César a la mejor actriz, que no era otra que la gran actriz francesa Simone Signoret. Estuvo dirigida por Moshe Mizrahi. Bueno, luego daremos más datos, pero no quiero abrumarles. Vamos a empezar con las opiniones de mis compañeros que tan amablemente me acompañan esta tarde. Puerto, Luis, Antía, Puerto, tú misma, ¿qué te ha parecido la película?
Bueno, me ha gustado en principio, no demasiado, ¿eh? Es decir, que me ha parecido una película digna, me ha parecido un tema interesante, muy interesante, y bueno, me ha parecido que la señora Ponti hace de Sofía Loren y llena la pantalla a pesar de sus años. Sí. Y bueno, sí que la recomendaría, pero vamos, no la considero una gran película. No conozco la labor del hijo como director, es la primera película que veo de él. Me parece que está bien dirigida.
Sí. Y a ti, Luis, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo coincido aquí también con Puerto. Me parece que está bien la película, se deja ver, pero no me ha parecido una excelente película. El argumento me parece un argumento que está bien.
¿Y a ti, Antía, qué te parece? ¿Qué opinión es la tuya sobre esta película?
La película es digna, punto. No ponemos más. Sofía Loren llena la pantalla por todos los lados, y lo que pasa es que el tema es un poco manido ya, es lo que le veo yo. De todas formas, es muy digna, está bien.
Vamos a ver, yo tengo que decir que vi la película francesa hace bastantes años. Quizás, al ser una película francesa trasladada a Italia, pierde algo, porque el tema es mucho más francés que italiano. Pero tenéis razón en lo que decís, es una película donde Sofía Loren llena la pantalla, y eso es muy de agradecer. Pero tenéis razón en cuanto a que es un tema manido, porque bueno, la película se desarrolla en la ciudad de Bari, sur de Italia, y ella hace los papeles de napolitana, de mujer de rompe y rasga, a pesar de su edad, que hacen muchas películas que hemos visto. ¿Y por qué digo que es un tema manido? Porque, a pesar de todo, para mí es un canto a la integración. Es decir, ella trata, y hay personajes en esta película, judíos, árabes, prostitutas, transgénero, menas, mundo de la drogadicción, y lo que ella encarna es el deterioro y la soledad en la vejez. Luego, desde ese punto de vista, no he leído la novela, la tengo pendiente, pero me parece una película con unos temas y unos valores muy, muy interesantes. ¿Podríais verlo vosotros desde ese punto de vista?
Yo, con los puntos que dices tú, me parecen bien, incluso la integración social, ¿no?
Sí.
Que me gusta mucho el chaval este, el debutante, Ibrima Guillén, ¿no?
Sí, el chiquito, sí.
Uh-huh. Sí.
¿Y integración social. ¿Tú, Puerto, ves esto, todos estos temas bien tratados, estos distintos aspectos de la sociedad en la que vivimos bien representados? ¿Cómo lo ves?
Sí, en eso yo creo que es actual. No es que sea novedoso, pero es bien la realidad. Entonces, a ver, hay un contraste interesante entre lo que es la ciudad de Bari, tan espléndida, con abierta al mar Adriático, que es sensacional la luz, y luego hay ese laberinto de callejuelas estrechas donde ellos viven, y donde, como dices tú, hay una ensalada racial, hay de todo.
Sí.
Y para mí el protagonista, es decir, Sofía Loren, es prácticamente un homenaje, creo, pero el auténtico protagonista es ese niño de 12 años que va cambiando esa mirada de odio, de defensa.
De rencor.
Y va transformándose, sí, y de rencor, claro. Es un mena, es un niño de 12 años que está solo.
Sí.
Entonces, para mí, el auténtico protagonista es el papel que hace ese niño.
Bueno, la verdad es que es una narración llena de tintes costumbristas, ¿no? Que recrea, pues, los típicos ambientes de barrio, en el que todos se conocen, donde existía un tejido social que hoy en la mayoría de los lugares pues no existe.
Tienes razón, Luis. Ahí se ve que la novela es del 76, creo. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Ahí
claro.
Sí que se ve. Por eso pienso que, sin desmerecer para nada la película italiana, que es preciosa, la película francesa está más cercana a lo que muestra.
A su época, sí. Quizá, ¿no?
Ahora bien, yo creo que están muy dignamente representados todos estos títulos.
Sí, el casting es fantástico, ¿eh? Sí. El casting es que no sobra nadie, cada uno está en su papel y hacen un papel fantástico, vamos.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, la
artista española, Abril Zamora.
Sí, Abril Zamora, o por ejemplo, el dueño de
también.
Una especie de bazar.
Sí,
el musulmán.
Sí, con a mí me parece que eso está muy, muy bien logrado. Pero dejemos aquí la película porque los supremos de este programa nos han dado permiso hoy para extendernos un poquito más y vamos, como decíamos antes, a hablar de la carrera y de la vida de esta maravillosa actriz.
Bueno, espera, Gloria, a mí me gustaría añadir...
Dime.
Me gustaría añadir que en esta película, ¿sí?, Sofía Loren pudo haber batido un récord curioso, que es el ser el de la mujer de más edad nominada a un Oscar, a Mejor Actriz.
Oye, pues es verdad, yo no había caído a eso, sí.
Sí, pues ha estado a punto de conseguir un Oscar y hubiese sido la mujer de más edad. Bueno, de hecho ha sido la...
La nominada de más edad.
Sí, una curiosidad.
Yo quiero leeros una frase que dice el niño en un momento determinado que a mí me encantó. Y a lo mejor, mira, dice, bueno, hay dos. Una la dice el niño y después otra la dice ella. Y dice, la humanidad no es más que una coma en el libro de la vida. Pero cuando ella te miraba con aquellos ojos, no era una coma, era el libro entero.
Sí, que es verdad.
No, no es una frase, bueno, vale la película, esa frase ya está. Para mí es todo, te lo está diciendo. Y luego ella, en un momento determinado, ya con el niño, le dice, justo cuando pierdes la esperanza es cuando ocurren las cosas buenas. Yo creo que estas dos frases son toda la película.
Sí, bueno, es verdad que es un canto a la esperanza, en eso tienes razón. En un momento determinado hablan de los miserables. En un momento, es verdad, es un canto a la esperanza. Y yo por eso la película me ha gustado, aunque tiene esos, digamos, quizás no podemos decir fallos, digamos, temas muy manidos de otras películas, pero yo creo que ella, y sobre todo la novela, ya os digo que la tengo pendiente, pero ese debe ser un texto donde se pone en valor todo esto.
Y las relaciones humanas.
Sí.
El autor del texto es un judío ruso.
¿Sí?
Y bueno, sí, por la edad también ha pasado como le pasó a Sofía Loren, pasó a Segunda Guerra Mundial,
sí,
aunque sea una edad temprana, pero eso se queda grabado. A mí lo que me parece fantástico de la película es que el niño conoce dos mundos muy distintos, y es un niño muy inteligente y al final elige. Yo no voy a hacer spoiler, pero al final elige.
Sí, claro. Sí, es verdad, tiene una elección a una edad muy difícil, 12 años, y en unas condiciones vitales dificilísimos. Solo un niño inmigrante y en Europa. Eso es verdad, ¿eh? O sea, de eso tiene toda la razón.
Es un MENA, pero tenemos que saber que detrás de cuando se dice MENA hay niños como este, son niños.
Sí, por supuesto. Pues si os parece, pasamos un poquito a repasar la vida de Sofía Loren, ¿os parece? La vida y obra, ¿os parece?
Perfecto, muy bien.
Mirad, en este momento vamos, como os comentaba, vamos a salpicar la sección con ráfagas de sus películas. Y para empezar, vamos a escuchar una de sus películas, a mí de las que más me gustan, Los girasoles, que el tema se titula Hasta el fin te buscaré, y el tema está compuesto por Henry Mancini.
Thank you.
Una vez escuchada esta preciosa melodía, yo la verdad es que iban a enumerar premios, pero es que es tal cantidad que solo voy a remarcar sus dos Oscars, porque luego tiene tal cantidad de premios en certámenes y en festivales que sería, bueno, es inenarrable todo lo que esta mujer ha conseguido. Doy unos datos biográficos y empezamos a hablar de ella. Sofía Loren nace en Roma en el año 34, o sea, tiene 86 años y nace, y esto me encanta, como Sofía Constanza Brígida Villani Ciccolone. Me gusta mucho este nombre. Se traslada muy joven durante la guerra, muy cerca de Nápoles, a un pequeño pueblo que se llama Puzzuoli, junto con su madre y su hermana, a casa de su abuela para poder sobrevivir, donde pasan el periodo de guerra y de posguerra, porque su padre, arquitecto, digamos que nunca formó parte de la familia ni se hizo cargo de la familia. Ellos sobreviven montando una especie de taberna para soldados norteamericanos. Y su gran belleza le lleva a concursar con 15 años en el concurso de Miss Italia en 1950. Queda la segunda, pero aquí cambia su vida. ¿Por qué? Porque forma parte del jurado el que sería su mentor, su marido, el padre de sus hijos, Carlo Ponti. No sé si sabéis la historia de su matrimonio, ¿la habéis leído?
Sí, yo sí, pero vale la pena recordarla, si queréis.
Recuérdala, la hemos, pues, la conocemos todos, pero...
Pues ella se casan por primera vez en México, pero tienen que anularlo porque él es acusado de bigamia. Y entonces se casan ya por segunda vez en 1966 en París, ya de manera absolutamente legal. Pero además ella estuvo amenazada de excomunión y él, os digo, estuvo a punto de ir a la cárcel acusado de bigamia, ¿no? Es muy curioso, muy, muy curioso.
Sí, pero la boda de México es una boda en la que ellos nunca se desplazan a México. ¿Sí? Está preparada por los abogados de Ponti, que era un señor de familia bien y además muy hábil para la producción, es decir, que se ganó la vida muy bien.
Sí.
Y luego la boda de Francia es consecuencia de que la mujer que se había negado a... Él había intentado en el Tribunal de la Rota que anularan el matrimonio y toda esa historia. Sí, sí, sí. La señora decide que ya llegaba el momento porque ella tiene una pareja. Se tienen que marchar de Italia, nacionalizarse franceses y ahí se pueden casar.
Sí, sí que es verdad. Es decir, realmente ella buscó en Ponti primero una figura de padre que nunca tuvo, pero luego ella siempre contó que se había enamorado de él y que había formado una familia que era lo que ella siempre había querido. Mirad, yo hay personas claves en su carrera, a ver si estáis de acuerdo. Para mí, Carlo Ponti, por supuesto, Marcello Mastroianni, quien es su gran partner en multitud de películas, y yo no sabía esta historia, pero quien la lanza, digamos, como gran actriz, es Vittorio De Sica. La conoce con 17 años y Sofía Loren no sabía leer. Yo este dato no lo sabía. Y entonces él dice que no importa, que es una gran actriz y que ella aprenderá adelante. ¿Cómo lo veis? ¿Hay algún otro personaje importante en su vida?
Mira, De Sica fue tan importante que su primer Oscar fue con una película de él.
Sí, sí, por supuesto.
Mujeres. Bueno, mujeres. Fue muy, muy importante. Muy sí, importante,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, es quien la lanza.
La película del Oscar. Porque el otro es honorífico.
Matrimonio a la italiana, lo mismo De Sica también, ya me diréis, ¿eh?
Sí, sí,
es,
sí.
Yo creo que casi las mejores películas, casi, porque después tienes Ayer, Hoy, Mañana también es De Sica.
Bueno, hay un Ettore Scola, es decir, hay un, pero bueno, sí que es verdad, ¿eh? Estos son absolutamente claves en su vida, eso sí que es verdad. Mirad, ella, cuando empieza y la lanza Vittoria De Sica, estamos en plena época del neorrealismo italiano.
Claro.
Y entonces, en este momento hay unas grandes actrices donde ella está englobada. Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Lucia Bosé, no nos olvidemos, y Anna Magnani, que siempre dijeron que era el reverso de Sofía Loren, ¿no? Sofía Loren era como la belleza y tal, y Anna Magnani era como más desgarrada y tal. ¿Añadiréis algún, me olvido de alguna actriz adquirir el neorrealismo en esta época? Luis,
Ana Puerto, Magnani. Antía. Ana Magnani.
Sí, sí, la acabo de nombrar, sí.
Ah, perdona.
Sí. No te preocupes, sí.
Yo quería resaltar otra parte de su biografía que me ha impresionado mucho porque no la desconocía. La hermana que tiene, que son dos hermanas nada más, sí, que se casó, ¿os acordáis?, con un hijo de Mussolini. Sí. A ella el padre le dio el apellido. La madre seguía enrollada con el padre intermitentemente. Y 4 o 5 años después nace su hermana María. A la hermana María el padre decide no darle el apellido. Y su hermana María, cuando es pequeña, nace, o sea, tiene ese trauma de que ella no tiene el apellido del padre. Y con la primera película que hace que reconoce, o sea, que le dan pasta, que es Aída, coge toda la pasta y le dice a su padre: te doy esta pasta si reconoces a mi hermana y le pones el apellido. Porque
ay,
la
hija no lo tía. Sabía, no lo sabía.
Y el padre coge la pasta, porque el padre era un Vivales, y le da el apellido. Y me parece que es un rasgo también para ella que dice de su carácter. Porque lo que tú hablabas de que yo he podido formar una familia, ese es el final del libro biográfico que hizo ella, ¿sí?, porque dice que siempre anheló una familia. Es decir, que pronto tuvo dinero, pronto se manejó, pues tuvo en su vida enseguida a Ponti, pero ella anhelaba a formar una familia que no había tenido nunca. Y al final del libro, que la vida le escribe bastante tarde, dice: al final conseguí, o sea, triunfé sobre mi padre, ¿sí?, porque conseguí una familia, nada más.
Desde luego, ella fue esa cabeza de familia que no tuvo, aunque estuviera... Me parece haber recordado en ese mismo libro, no sé, Luis, si tú conoces ese libro o tu Antía, ella con una participación que tuvo en Quo Vadis, creo, mantuvo a su familia durante mucho tiempo. No sé si conocías esto, Luis.
Quo Vadis, no, yo sé que estuvo en el CID, ¿no?
No, pero sí. Ella hizo un papel o secundario, algo así, en una de estas películas donde ella sacó 50.000 liras. Y ya, entonces, ya. Con eso, ella pudo empezar a dar bienestar a su familia. Es decir, quizás esté equivocada de película, ¿eh? No recuerdo exactamente. No hizo el papel de protagonista, ¿eh?, para nada, pero sí que lo hizo. Es decir, ella quiso dar bienestar a su familia, cosa que nunca le habían dado a ella.
Ya.
Sí, para ella fue muy importante y lo hizo, vamos, porque fue una mujer que, bueno, me parece que no sé en cuál, fue en el CIT en la que estuvo con Frank Sinatra, ¿con quién estaba? ¿Charles Heston?
Con Charlton Heston. Sí.
Pero se comentó también que alguna película que hizo con Cary Grant, y Cary Grant estaba detrás de ella como un loco y estaba loco, allí en medio, sí, poniendo orden. Sí. O sea que es una mujer que tuvo muchos pretendientes, que podía haber elegido lo que hubiera querido. Y Carlos Ponti, todos os acordáis de él, bajito, regordete, calvo.
Sí.
Años de diferencia.
Mirad, ahora que hemos nombrado al Cid, vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a escuchar la música de Miklos Rozsa, que es el autor de la música del Cid. ¿Y por qué? Porque en cuanto digamos la primera ráfaga, Miklos Rozsa se dedica a hacer bandas sonoras para películas históricas de la época, ¿no? Y en cuanto digamos la banda sonora, nos trasladaremos a las veladas de doble sesión, a los grandes cines a los que íbamos cuando éramos niños. Estoy segura. Escuchamos estas ráfagas. Mirad, yo he dividido, por dividir de alguna manera que es imposible, como en tres bloques su carrera, ¿no? El bloque italiano, el bloque americano y el bloque histórico, en el que estaría esta película, así, ¿no?, que nos toca tan de cerca, puesto que fue pues rodada, por ejemplo, en la playa de Peñíscola, con el castillo al fondo y tal, ¿no? ¿Cuál es vuestra película favorita? Tenéis que escoger una, ¿eh? No tenemos tiempo para más.
Mira,
dime, Puerto, o Antía, dime.
A mí hay una película de verdad que ni es la más importante, ni es nada, es Mortadela. Cuando ella no puede pasar la mortadela cuando va a Estados Unidos y se la come con el señor del aeropuerto. A mí me encantó esta película. De verdad, me encantó. Es una película genial porque es de una simplicidad tan grande. Y son tan grandes los dos que no sé, que me gustó muchísimo, muchísimo. Fíjate, no hay para elegir y mira lo que elijo yo. Pero
no, no te preocupes. ¿Y tú, Luis?
A mí me había gustado La Condesa de Hong Kong, que también es con Marlon Brando.
Muy guapa, muy guapa.
Y es de Charles Chaplin, en el 67.
Sí, tenéis razón. Ahí es su etapa más americana, más internacional. Sí que es verdad. ¿Y a ti, Puerto?
A mí me impresionó mucho. No sé en qué edad la vi, pero me impresionó muchísimo Dos Mujeres. Me pareció que realmente
estremecedora.
No hace de Sofía Loren ni de Napolitana. Hace de madre. Es durísima la película.
Es muy dura, muy dura esa. Sí, sí,
me,
sí, sí.
La recuerdo perfectamente. Para mí es de interpretación la mejor película para mí de Sofía Loren.
Yo reconozco, Puerto, que coincido contigo. La he visto varias veces. Siempre me estremece, siempre. Y tengo que respirar hondo. Pero ya que has escogido esta película, solo quiero
es
poner.
Es muy cruel esa película.
Pero es
muy cruda.
Es cruda, sí, más es. Que cruel, Luis.
Cruda, bueno. Cruda. Cruel no, cruda. Bueno. Muy, 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 muy cruda. Yo no, sí. No la elegí justamente por eso. Aparte de que es la más esto, porque fue por la sí. que obtuvo el Oscar, ¿no? Sí. Porque el otro fue A Toda la Carrera, ¿no?
Sí.
Aquí no quise decirlo por eso, porque la verdad es que es la más, digamos, la más socorrida por todo el mundo.
A mí es que me estremece. Pero bueno, ya que Puerto ha hablado de ella. Debo decir que a mí hay otra película que me encanta, que es Una giornata particolare.
Ay, a mí, sí.
La de Ettore Scola. O sea, a mí esa mujer que larga a los niños al mitin aquel de Hitler con Mussolini y ella se queda en la cocina y entonces no tiene ni ganas de hacer un café y va cogiendo los restos de las tazas y mojando los bizcochos, a mí eso me parece la pera. O sea, es neorrealismo puro. Me encanta, me encanta. Mirad, vamos a parar un momentito más, tenemos muy poquito tiempo y vamos a escuchar a la propia Sofía Loren en la película Nine, donde ella participó haciendo un pequeño papel, el de la mamá, y esta película nos llega muy de cerca porque Penélope Cruz ganó un Oscar. Está el episodio, el tema que ella interpreta, se titula Guarda la Luna. Dream of your manhood, pray I'm there to guide you, and when you grow old, how my love still will shine. Always remember, my son, you will always be mine, yes, mine. Guido, sai che ti voglio bene, figliolo mio. Guido, do you think that so many will love you? Bueno, y ya no tenemos tiempo para más, pero debemos recordar un episodio que aquí en España vivimos con Lola Flores. Ella en el 82 estuvo encarcelada 18 días por evasión fiscal. ¿Os acordáis de Lola Flores diciendo que cada español me paga una peseta? Pues sí. Algo así.
No recuerda. Yo repasando un poco su vida y tal, no os recuerda cuando Almodóvar dirige a Penélope Cruz, que para mí es cuando mejor actúa. Penélope Cruz tiene dos papeles en dos películas de Almodóvar, que es Sofía Loren.
Para mí también.
Termina, sí. Y además creo que en una incluso le pone un culo así importante.
Sí, en la última, es verdad, es Sofía Loren, sí que es verdad. Bueno, nos vamos a despedir. Me ha encantado este rato de charla con vosotros, os reitero las gracias, pero antes de despedirme, pero esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy, de esta sección, y les voy a pedir un favor. Si se deciden a ver la última película, por ahora, a pesar de sus 86 años, de esta maravillosa actriz, y es el siguiente. Cuando acaben la película, no apaguen el dispositivo donde la estén viendo. Cierren los ojos y disfruten de la preciosa canción interpretada y parcialmente compuesta por Laura Pausini, titulada Io sì. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío un cordial saludo y les emplazo para dentro de 15 días con una, espero, estupenda propuesta. Gracias a todos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Qué destino el tuyo, más se voy, se me voy.
ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì.
Día das Letras Galegas. O vindeiro luns, 17 de maio, celébrase un ano máis o Día das Letras Galegas. Comezou todo un 20 de marzo de 1963, cando un grupo de académicos da Real Academia propuxeron celebrar un día para conmemorar as letras galegas. Estaban a celebrar o centenario da publicación de Cantares Galegos de Rosalía de Castro. O libro fora levado polo seu home, Manuel Murguía, o impresor vigués Juan Campañel, o día 17 de maio de 1863. O 28 de abril de 1963, en xunta ordinaria, a Academia resolveu por unanimidade aprobar esta proposta e declarar Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, tal como se recolle na acta da sesión. Ademais, tómase o seguinte acordo tamén por unanimidade.
Son finalidades da Real Academia Galega decidir a personalidade literaria a que cada ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Na primeira reunión despois do Día das Letras Galegas, o plenario da Real Academia Galega escollerá o persoeiro a quen se lle dedicará esa conmemoración no ano vindeiro. A figura elixida deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de calidad cultural e humana que mereza propoñerse como exemplo á sociedade galega de hoxe. En calquer caso, deberán pasar 10 anos entre a súa morte e a designación para ese día. As propostas, razoadas e asinadas por un mínimo de 3 académicos, deberán incluirse na convocatoria do plenario correspondente. Desde 1991, 18 anos despois da súa institución, o Día das Letras Galegas é festividade oficial en Galicia. Constitúe, ademais, a meirande conmemoración da nosa cultura e, arredor dela, desenvolvense numerosos actos organizados non só por a Academia, senón tamén desde a Xunta de Galicia, os concellos, os centros de ensino e outras entidades ou agrupacións civís que participan en conxunto no labor de coñecer, honrar e difundir a memoria e a obra da persoa homenaxeada.
Repasando a lista dos premiados, pódese percorrer sin dúbida alguna a historia das letras galegas, dende Alfonso X el Sabio, quen tivo o seu Día das Letras Galegas en 1980, e pasando polos trovadores da Ría de Vigo do século XIII no 1998. Recoméndovos a leitura dun magnífico relato no blog Xubilada Xubilosa dunha das nosas compañeiras da Universidade Senior, Isabel Grandal, que fai referencia a ese ano de 1998, onde fálase de Martín Codas, Mendiño, Xoán de Cangas e algúns trovadores máis. Foi Rosalía de Castro a primeira personalidade homenaxeada en 1963. O segundo foi Castelao. En o 2000 chegoulle o recoñecemento a Manuel Murguía. E non foi ata 1987 cando a Academia volveu a premiar a unha muller, Francisca Herrera Garrido. No ano de 2007 atopamos a María Mariño, no 2018 a María Victoria Moreno e este ano a Xela Arias. Xela pertence a unha nova xeración de escritores que irán aparecendo cada ano neste día.
Para o día 17, Día das Letras Galegas, Ponte na Onda, estamos programando un día especial. Primeiro pensamos nun vídeo, pero non queríamos quedarnos aí, porque sabemos que hai xente que pode escuitarnos a diferentes horas. Entón, non só pretendíamos que o día anteiro fose unha especie de canto a Galicia, unha especie de homenaxe a esta terra maravillosa que temos. A nosa intención é facer un magazín, unha especie de variado, con entrevistas, encontros con xente da cultura galega, e falar de todo un pouquiño. Condición sine qua non, hai que facelo en galego. Que conste que non nos gusta nada que o día do galego sea só un día. O día do galego debe ser o 365 días do ano. Pero bueno, as cousas están así e nos vamos a facer ese día como especial. Para poder escoitar este programa se pode facer do xeito habitual, que é a través da páxina web da Asociación do Alumnado Sénior do Campus de Pontevedra, que é asaex, terminado en xs.com. sino tamén directamente na plataforma Twitch, buscando a emisora en streaming Ponte na Onda, ou a través dos distintos enlaces que están postos a disposición do público no canal Senior ou en Fegaos. O objetivo perseguido é, sobre todo, limar aquellas asperezas que todavía limitan a nosa lingua e a nosa cultura, quitar esos complexos vellos ancestrales que non teñen sentido ningún, que fai que moita xente incluso chegue a vestirse de gaiteiro con motivo dunha festa e que estea falando en castelán. Un xeito incomprensible de guardar o tesouro da nosa cultura. E o que é peor, facendo simplemente porque eso pensa que ao mellor lle dá máis dignidade. Os contidos fundamentales do programa van a ser entrevistas, lectura de contos, relatos en galego. Incluso temos un concerto coa presentación dun disco dunha soprano lírica galega, en fin, un variado bastante extenso. A verdad que nos houvese gustado contar con máis aportacións dos restos do campus, pero quizá porque sexa o primeiro ano que facemos algo así, e as cousas non chegan a tempo. E a máis, bueno, pois, o tema de COVID tamén dificulta un pouco estas cuestións, pero bueno, é a primeira vez e nos queremos que, por lo menos, salga con dignidade. O que sí, pues podo contar que a experiencia dos que estamos facendo, dos poucos que estamos facendo este programa, é maravillosa. Sentímonos un pouco presionados pola responsabilidade de facelo ben, de poñerlle un selo de calidade, pero ao mesmo tempo moi ilusionados porque eso nos permite ir coñecendo xente, ir practicando algo que a nos, gusta moito, que é a radio. Sentimos no que o equipo non fora máis grande, que non viñera máis xente a estar con nós. Pero bueno, supoño que isto ao largo dos anos seguramente é mellorable. Estamos acostumbrados un pouco a andar un poquinho solos. O único premio e única satisfacción para nós é ter os maiores ouvintes posibles e que a xente disfrute con o noso traballo, no que puxemos toda a ilusión do mundo. Esperamos e agardámonos e contamos con vostedes. O día 17, xa o saben, ás 10 da mañá. Ponte na Onda na plataforma Twitch.
Chegamos ao final do noso programa. Lembrade que tedes todos os podcasts na web de Quack FM e o app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como tamén na web de Fegaos, na sección Noticias. Despedímonos ata o vindeiro mércores, coa ilusión de que fosen uns contidos moi interesantes. E cuídense moito.